justo eso, que creo que ya con este formato y por lo que estoy acostumbrado, realmente yo pensaba que las personas continuamente se preguntaban qué les gustaba hacer, uh-huh. y no. Descubrí después, justo con el formato que descubrí con el podcast, es que bajaron las vistas, pero aumentó la retención. La gente, o sea, antes tenía... ¿Qué pasó? Así, bienvenidos a Sobreexpuesto Show, episodio 95.
¿En serio, 95?
Sí.
Yo pensé que llevabas más.
No, 95. Bueno, 95 grabadas, pero ajá. ya en mi vida llevo como 300 entrevistas.
Pero en sí, como en toda la vida del programa, porque antes estabas en un café, ¿no? Lo hacías como en un café, uh-huh. me acuerdo.
Sí, sí, sí.
Ahí contando todo eso.
Sí.
Ah, ok.
Sí, sí. Sí, claro que sí.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sobreexpuesto Show, episodio 95. Justamente estamos platicando ya 95 episodios. ¡Qué locura! Para los que no sepan, el 17 de septiembre va a pasar algo muy bonito. Y si quieren saber más, solo quédense en este podcast, porque el día de hoy me acompaña un personaje muy interesante que se enojó en Twitter la semana pasada. Y por eso lo invité, entre muchas otras cosas, porque me encantó cuando tuiteó su problema, no estaba enojado, fue objetivo, solo estaba diciendo lo que estaba pasando, como todo un buen periodista. Él es comunicólogo y él me tomó una foto muy interesante que ahorita va a aparecer aquí en pantalla, hace 4 años en los Metro, uh-huh. y fue así como nos conocimos. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Por favor, un aplauso en el estudio a mi queridísimo Sergio.
¡Yay! Muchas gracias, Abraham. Oye, no me acordaba de esa foto, ¿eh?
Sí, ¿verdad?
Sí, dije, ay, ¿de qué foto está hablando? Pero
ya,
¿sí?
¿Ya te acordás? Uh-huh. Es que, para los que no sepan, ¿cómo fue que nos conocimos, por favor?
Fue, de hecho, te agradezco mucho esa vez, porque yo iba iniciando en esto del periodismo, ahí en ese entonces periodismo como de espectáculos, le podemos decir así, ¿no? Cultural. Y me mandaron ahí por primera vez a una alfombra roja y nada más teníamos acceso nosotros dos para la alfombra como tal. Pero teníamos como ese interés de ver la ceremonia y también pues transmitir lo que estaba pasando ahí y demás. Y no sé cómo nos encontramos en la nada y como que nos empezamos a hablar, estuvimos en la alfombra, nos echamos la mano entre los dos para grabar ahí unas cosas y ya terminó la alfombra y nuestro boleto no era para entrar a la ceremonia, entonces decimos como, ¿y ahora qué? Y ahí los dos tratando de ver cómo entrar y no sé cómo, y le hiciste en un momento, te desapareciste y dijiste, ya tengo acceso, ya nos van a dejar pasar. Y todos estaban entrando, creo, por la entrada principal, nosotros nos metieron, no me acuerdo si sí por la entrada principal, según yo por otra puertita, no me acuerdo muy bien. Porque había una puertita que por ahí estábamos. Y el punto es que entramos y ahí también me dijiste un consejo que ahí tengo muy presente ya a partir de ahí de toda mi carrera. Escucha muy bien a tus entrevistados. No sé cómo empezamos a hablar, como que nos empezamos a conocer y de qué hacíamos y demás. Yo hacía entrevistas también en ese tiempo. Y me decías, escucha siempre a tus invitados. Y desde ahí lo tengo muy presente. Bueno, en fin, esa noche aprendí mucho de ti. Y pues como que metiste ese interés de cómo debe ser el conseguir las cosas, sobre todo en este mundo del periodismo, ¿no? Que tienes que estar ahí muy insistente, no sé, para conseguir la entrevista y en este caso para entrar a la ceremonia. Entonces así fue como nos conocimos, ya estuvimos a la ceremonia y pues que disfruten, ¿no?
Y ya el resto es historia. Sí. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿No? Me llena mucho gusto saber que por lo menos hace ya 4 años que pasó eso, pudimos interactuar de esa manera y qué bueno que se te haya quedado eso y que ahorita ya... Es que este hombre, ustedes no lo saben, pero tiene una cuenta de TikTok, haces contenido informativo.
Sí.
Y algo que me gustaría preguntarte es, ¿cómo fue? Primero, ahora sí que la cajón, ¿cómo fue que decidiste meterte al periodismo, a la comunicación, a comunicar? ¿Por qué quieres hablar?
Creo que ahí tenemos una historia un poquito parecida por lo que he visto. Uh-huh. O sea, justo estábamos platicando antes de empezar a grabar que era como que la actuación es como un elemento fundamental en este mundo digital, ¿no? O en este mundo de la comunicación digital. ¿Por qué? Porque sí te da muchas bases para hacer lo que hacemos actualmente. Entonces yo empecé actuando a los, no sé, en la secundaria. De hecho lo quería hacer desde antes, pero en mi escuela no me dejaban, que era hasta la secundaria, quién sabe por qué. Yo veía la tele y decía, ay, yo quiero estar en la Rosa de Guadalupe. Muy chistoso, o sea, ¿quién quiere estar en la Rosa de Guadalupe?
Claro.
Pero de hecho vas muchos, sí, te bullean mucho, ¿no? Por uh-huh. si te gusta la Rosa de Guadalupe, cosas así. Pero yo decía, yo quiero estar en la Rosa de Guadalupe. Ajá. Y desde ahí dije, quiero ser actor. Luego también veía las noticias, algo muy raro, porque mi papá las ponía temprano a Loret, que bueno, ahorita a algunos no les interesa tanto Loret, o así, pero era lo que había en ese entonces, ¿no? En el Canal 2. Y yo me lo quedaba viendo luego a Broso y decía, esto está padre también, o sea, también quiero estar ahí en la tele. Uh-huh. Y bueno, ya así fue pasando el tiempo, estuve, te digo, actuación. Y entonces ya la prepa también actuación, y en la universidad digo, pues quiero estudiar, sí, teatro o actuación, algo así. Mi papá dice...
¿Qué?
¿Teatro? Exacto, yo creo que te pasó algo similar.
Es
que
ahorita vamos a eso.
Y digo, bueno, comunicación. Y ahí como para esconderlo un poco, ¿no? Digo, me voy a dedicar al cine, yo creo, entonces. Uh-huh. Entonces ya entro a la universidad y en la universidad hay un laboratorio de medios.
Muy bueno, el de la UP es una... Sí,
el Media Lab. Sí, la verdad es muy bueno. Y bueno, ahí se dividía en ese entonces, se llamaba Diario UP. Bueno, era Medios UP y ya se dividía Diario UP, Cine UP y demás. Y yo dije, yo quiero Cine UP o Tele UP, pero creo que antes para... Antes de eso, creo que las bases es aprender a escribir, porque en toda la comunicación tienes que o hacer una nota es escribir, o hacer un guión es escribir, o no sé, hacer algo de publicidad también tienes que escribir. Todo es escribir y tienes que escribir perfectamente, o sea, tienes que saber redactar muy bien. Entonces dije, vámonos a Diario. Entonces me fui a la parte de Diario y ahí conocí, bueno, la maestra que estaba a cargo, se llama maestra Cecilia Sada, la verdad como que me metió mucho como la pasión. Era de hacer juntas editoriales siempre, cada semana, si no mal recuerdo. Y era como una manera de acercarte a lo profesional, estando en la universidad. Y poco a poco me llamó el interés del periodismo y empecé a hacer entrevistas y demás. Y así me acerqué y dije, no, creo que lo mío sí es el periodismo en lugar del cine. Uh-huh. Y pues me alejé completamente, no completamente porque pues sí voy y me gusta el cine y demás. Pero ya de manera profesional para dedicarme a algo, pues sí me preferí ir por el periodismo. Y pues las cosas se fueron dando poco a poco, también lo que platicábamos, ¿no? Luego, pues uno espera, no sé, en mi caso me quería dedicar al cine, pero la vida te va llevando por otros lados. Y lo bueno es que lo vas disfrutando, ¿no? También es eso. Entonces, pues así fue y me ofrecieron el noticiero después de la universidad. Luego, pues ya fue cuando justamente ahí nos volvimos a ver en el noti y demás. Pero bueno, ya para no ser tan largo, así entra el periodismo.
Ok, nada más, muy bien. Me parece, primero que nada, yo siempre he creído que específicamente la comunicación y periodismo, para mí, hay dos escuelas que lo hacen muy bien. La primera es la UP, porque conozco justo a muchos comunicadores que no solo se quedaron en eso, porque es algo que yo lucho mucho y veo en personas conocidas, es que una cosa es que estudies y seas un gran estudiante, y otra muy diferente es que te termines dedicando a eso, a lo que tú quieres. Está bien que puedas replantearte el sueño conforme va avanzando, pero que tengas algo en el mundo laboral, porque no todo es... ¡Ay, qué bonita nota! ¡O qué bonito tuit! ¡O qué bonito TikTok! Porque no vives de un video de 600,000 reproducciones en TikTok. Sí. Estará muy bonito, te da currículum si quieres, no sé. Pero lo importante es cómo lo conviertes en algo tangible, en algo real. Ahorita estamos platicando de la comunicación. Pues sí, nuestro camino es de alguna manera similar, pero creo, genuinamente, lo que estamos platicando, que tanto Facebook, bueno, las redes en general, aprender a pautar ahí, o sea, meterle dinero para que si tú le metes un peso, te regrese dos. Aprender a actuar. Y estar rodeado de personas que son especialistas en su trabajo es vital para que no se vuelva un contenido efímero, algo que es muy, muy, muy fácil de tomar. Ahora, ¿no has notado que ya como que todas las redes sociales se enfocan mucho en lo auténtico, entre comillas, lejos de querer zafarse del personaje, pero uh-huh. al mismo tiempo es como, digo, esto para quien le quede el saco, pero creo que ya pasamos esa barrera. O sea, entiendo por qué TikTok... Al principio era como todo bailar y así. Sí. Pero no sé si te ha pasado que luego ves historias en Instagram de una persona que está caminando. Solo está caminando y se ve el paisaje. Está bonito, una, dos.
Con musiquita y sí, cool,
o
sea, ¿no?
Está bien. Y luego, o sea, entiendo que lo compartes para que te vean, que estás en un lugar cool, que te den like, te comenten qué bonito está. Uh-huh. Y después, ¿dónde está el contenido?
El valor, ¿no?
Ajá, o sea, digo, qué padre que estás ahí. Súper bien. Pero, por ejemplo, los lifestyle. Es como... Uh-huh. Digo, qué bien, pero ¿tu mérito cuál es? O sea, ¿trabajaste para ello? O los Sugar Mommies o OnlyFans, que cualquier vía está perfecta. Sí. Pero, ¿qué quieres decir con las otras personas? ¿Tú qué opinas de eso?
Fíjate que ahorita que hasta mencionaste el OnlyFans, todo es contenido. O sea, es otra cosa que decía, sí, pues el lifestyle, periodismo. Creo que, no te diría, para todo se debe estudiar o tener las bases, porque obviamente no vas a estudiar para abrir un OnlyFans. Pero creo
acaba
que...
Acaba de salir, sí viste la infografía, ¿no? De las personas que ganan más en OnlyFans.
Está cañón. No, no la vi, pero pues sí se sabe que ganan una fortuna casi, ¿no?
Pero entonces, o sea, ¿a dónde estamos llegando? En que ya, o sea, ¿no crees que esta burbuja va a estallar en algún punto?
Creo que la gente, por ejemplo, ahorita TikTok y los Reels llegaron para explotar y hacer un gran mundo de influencers, de creadores de contenido, pero es justamente lo que decimos. Son tantos, pero muy pocos tienen como ese valor agregado que le dan a su audiencia. Hablabas de los lifestyle. Y sí, O sea, funcionan porque hay gente que está interesada en eso, después de todo, que quieren escapar un poco de su vida normal o quieren aspirar a más, ¿no? Que creo que eso es algo muy normal en los humanos. Todos aspiramos a tener algo más o a, pues sí, más que nada eso, ¿no? Y pues sí, ellos triunfan porque hay ese nicho. Yo creo que es más que nada eso, ¿no? Pero la gente no se pone a pensar realmente qué le está dando de valor, porque es lo mismo en todos lados, ¿sabes? La verdad no conozco mucho de gente de lifestyle, pero cuando me salen en Instagram o en TikTok, pues casi todos son lo mismo, ¿no?
Exactamente, le dice el clavo. Y me gustaría preguntarte a ti y allá, a quien lo esté viendo en casita, ¿a quién sigues? ¿A quién? Pero, ¿quién sigues activamente? Porque creo que también se ha perdido mucho eso.
Sí, pues, Abraham Juárez.
Ajá, gracias, síganme. Abraham Juárez. No, es que, pero el tema es, una cosa es que sigas 500, 400 personas. Y hace poco también tuve un mental breakdown con eso, porque yo no sigo a muchas personas. Y de las que sigo, no veo todo su contenido. Sí. Entonces, eso automáticamente me puso a mí del lado del usuario que ve mis cosas. Es como, ok, vamos a decir una estadística real. Y no lo digo yo, es lo que es. De los seguidores que tengas, el 10% va a ver lo tuyo. Y de ese 10%, el 10% le va a poner atención. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de una fracción de intención real de conocer. De conocerte a ti y al contenido. Ahora, las personas que seguimos, ¿crees que eso nos termina definiendo más a nosotros? Porque, por ejemplo, me gustaría preguntarte, ¿quién sigues en cualquier red que tú me digas uh-huh. que digas que este contenido sí está bueno y me aporta algo?
Pues en parte, ¿eh? O sea, creo que sí te terminan definiendo. Y es que cada quien maneja sus redes sociales como quiere. O sea, mis redes podrían hablar de mí de una parte muy profesional porque yo soy muy poco de compartir lo personal. Y justamente porque creo que me enfoco mucho en el trabajo, que trato de ya no hacerlo. O sea, también estoy viendo que lo que realmente te hace feliz sí es el trabajo, pero creo que más como la gente de la que te rodeas, tu familia, amigos y demás. Entonces, pero te digo, ahí te van definiendo tus propias redes sociales, porque yo sigo sí a mis amigos, a mi familia, pero eso lo hace cualquier gente, ¿no? O sea, cualquier gente sigue a sus conocidos y a sus amigos. Ahora, si ya te pones a hablar de influencers y demás, mis influencers son periodistas, son gente del medio. Y más que nada eso, o sea, y me preguntabas una cuenta, por ejemplo, o alguien que sigue que dé valor, sigo mucho a la Fundación Gabo, que es una fundación de periodismo de Colombia, que justamente la fundó Gabriel García Márquez, uh-huh. está en su honor, que él también fue periodista, y pues comparten muchos tips, y debería seguirla también, porque okay. también, no solamente periodistas, para creadores de contenido, o sea, si la gente que nos ve también son creadores de contenido, que imagino que también te siguen por parte en eso.
Es que ¿sabes cuál es el problema? Es que ahora, bueno. Es que ya somos, perdón por cortarte en seco,
sí, no.
Pero ya todos somos no solo consumidores, sino creadores de alguna manera. O sea, aunque no seas activamente subir un reel o una foto, el hecho de subir tu día, ¿qué te estás comiendo? Estás creando un contenido, si quieres verlo así. Uh-huh. Pero ya es una línea muy delgada entre saber qué estás haciendo de tu vida, porque esa es otra cosa. La gente piensa que si no lo publica, no pasa. Es súper raro. Y, sí. y no nos aleja de esto. Pareciera que estamos más unidos.
Sí, sí, sí.
Pero yo... No, hay una foto que me encanta. Hace poco la puse en una historia que decía "Online isn't real", que es una manzana. Bueno, ahorita la voy a poner aquí. Pero te explico. Es una manzana uh-huh. que se ve completa, pero desde el ángulo del espejo está mordida del otro lado. Uh-huh. Y creo que todos que tenemos nuestra parte oculta, que con pequeños detalles queremos que nos descubran en redes sociales. No sientes como que ya, a pesar de que sea muy orgánica tu cuenta, uh-huh. hay como un personaje ahí.
Sí, y creo que todos tenemos ese lado. O sea, no mostramos la verdad en redes sociales, muy pocos. Hay otra periodista que sigo y que justo me gusta mucho su contenido y lo que hace, porque ella enfatiza mucho en que las redes sociales pues, no es la vida real. Entonces, incluso ella se sube llorando cuando le pasan cosas así. A mí ya se me hace un poco extremo tal vez eso, pero sí contar, o sea, evidenciar de alguna manera que las redes sociales no, pues no es la vida real. Y esta periodista se llama, para que la sigan, se llama Majo Cadena, no sé si la llegas a ubicar más
sí,
o menos.
Sí, hace poco tuve un problema, ¿no?
Pues
no. Bueno, no sé.
Majo,
si ves esto, perdóname, no soy periodista. Pero a ver, ok, te la cambio. Tú como periodista, porque eso es algo que me llamó mucho la atención, que veo que algo que funciona mucho en redes sociales cuando algo pasa es que son muy incendiarios. Porque el algoritmo no entiende, es que tú no lo eres, pero el algoritmo no entiende muchas veces si es bueno o malo. Solo entiende que se está compartiendo mucho y que están comentando mucho. Entonces, lamentablemente tú hace poco sufriste de Drake Bell. Si ves esto, vente al podcast y también da explicaciones. Porque, a ver, Sí. Vamos por partes, porque voy a tratar de meter bien la pregunta.
A ver, va.
¿Cuándo fue, antier o ayer?
Fue el sábado, fue...
¿Cuándo estamos grabando?
Bueno, no, esto ya es martes.
Capaz que esto fue hace 3 años. No, bueno. este hombre, eran como las 2 de la mañana, y obviamente este hombre con insomnio, dije, ay. Entonces me metí a Twitter y vi que dijo, ¿cómo pusiste? Fraude.
Estafa. En concierto de Drake.
Pero lo que me gustó de ese tweet y del señor Search es que no fuiste incendiario, solo dijiste lo que es. O sea, fuiste objetivo. Uh-huh. Y después, como buen periodista, fuiste narrando todo lo que estaba pasando y yo te puse un muy buen meme. Pero,
hasta te disculpaste y no, la verdad estaba muy bueno. Ahí también ponlo para que se rían.
Esa es otra cosa. El tema es que como algo que sí me ayudó a entender las redes sociales es que tú no sabes cómo va a recibir un comentario otra persona, sí, por más que para ti sea divertido. Entonces, y eso lo aprendí a la mala, porque antes era mucho de... Oye, ¿por qué tienes esa cara? A lo mejor había pasado algo muy fuerte con esa persona y yo así de... Entonces es como, sí, quiero que sepas que me río, pero estoy pasando el dolor contigo.
Y qué curioso, ¿no? No solamente redes sociales, también, pues justamente lo que hablamos, las redes sociales como que no son todo y eso pasa también en la vida real, ¿no? Bueno, fuera.
Es que para mí, y eso es algo que quiero que todos tengan muy, muy en cuenta y lo entiendan, en todas mis redes sociales yo manejo las situaciones con humor. No se lo tomen nada en serio que publique porque... Si quieren algo en serio, ven y platica conmigo. O sea, enfrente, cara a cara. Uh-huh. Cualquier cosa te la voy a manejar con humor porque yo creo que en el mundo en el que estamos viviendo, obviamente es importante tomarse en serio, pero no al grado de que, o sea, digo, tampoco es tan importante nada. No estamos hablando de que alguien se murió. Sí, qué mal que algo pasó así. Uh-huh. Pero bueno, ¿ya te regresaron el dinero?
No, todavía no.
Ahí es el momento bien de la denuncia. ¡Hazlo! Cuéntame qué pasó. Sí.
A ver, pues mira, justamente a mi novia, yo no soy fan de Drake Bell. ¿Qué? O sea, sí lo veía Drake y Josh y demás, pero ya está ahí, ¿no? O sea, no lo seguí después, más que por los memes y demás, ¿no? Y pues sí, su música es buena, la verdad. Incluso le digo a mi novia un día antes, oye, estoy pensando que no me sé ninguna canción más que la de... ni siquiera sé cómo va. O sea, la letra, ¿no? Nada, el tonito, la de
Drake y Josh. Sí.
Ajá. Y dijo, pues mándame canciones, ¿no? Y ahí estoy un día antes buscando y demás, ¿no? Pero bueno, ya total, fue el sábado, llegamos, estaba programado a las 8:30 p.m. y pues ya, llegamos y le digo a mi novia, incluso desde unos minutos antes de llegar, digo, siento que algo malo va a pasar, como que no me da mala espina. Y siempre tenemos eso los dos, o sea, ella siempre dice, algo malo va a pasar y pasa.
Es como un sentido arácnido.
Sí, entonces, ya es que ya nos había pasado también una vez algo así. Okay. Pero bueno, refiriéndonos a este asunto, pues ya llegamos 8:30 y no, el de ballet o guardia de seguridad, no sé realmente qué sea porque le hacía de todo, nos dice, no, vienen a lo de Drake y le decimos, sí, bueno, es que va a empezar hasta las 10:11 porque tenemos un problema con el escenario. Y desde ahí empezaba como todo raro, ¿no? Y nosotros, ¿de qué onda? Problema. Esto era en un antro aparte, o sea, creo que desde ahí empezaba como lo turbio, porque pues uno va a un concierto normalmente a, no sé, al Teatro Metropolitan o cualquier teatro auditorio y demás, ¿no?
No, un antro.
Pero... Exacto. Entonces, pues dijimos, ya como que empieza ahí, algo raro. Dijimos, bueno, pues ya ni modo, o sea, ya pagamos nuestro boleto, pues hay que esperarnos hasta las 10:11, pues para verlo, ¿no? Y le digo a mi novia, mientras cenamos, había al lado una cervecería de barrio, creo que así se llama, un de esos locales. Uh-huh. Y digo, pues podemos pasar ahí. Pero pues no teníamos mucha hambre, entonces nos quedamos afuera. Entonces, luego nos dicen, no, se les va a dar prioridad a los que traen el boleto impreso. Nunca en ningún lado decía que tenías que traer el boleto impreso. Claro. Yo lo había impreso, pero se me olvidó. Entonces, o sea, cosas que pasan. Claro. Y dicen, pueden pasar justamente al local de lado, a la cervecería, a imprimir su boleto. Y 30 pesos por impresión. Nosotros, ¿qué?
¿Más dinero?
Ajá, o sea, ni todavía me gusta más. No, pero pues a mi novia sí, ¿no? Ah. Entonces, ya lo imprimimos y ya estamos esperando. Dan las 10 y pues nada. Llega Drake Bell como 10:30, 10. Y ya nosotros emocionados, pues entonces sí se va a hacer y demás. Lo vemos, nos saluda, muy buena onda. Saluda a todos, obviamente a la distancia porque ya iba a entrar. Y dijimos, no, pues ya no tarda, ya no nos han de tardar en pasar. Pero de repente una media hora después, más o menos como a las 11, sale y pues ya no lo vemos regresar. Entonces nos hace muy raro. Y todos ahí éramos ya como 100 personas formadas afuera y nos quedamos como, ¿qué? ¿Se canceló? ¿O qué onda, no? Porque los del evento, los del antro, no decían nada. Entonces, pues ya fuimos a preguntar, fui como con 2 guardias y como que te daban el avión hasta que uno me dijo, no, eso sí es un hecho, el concierto sigue en pie. Y dije... Pues bueno, y ya pues decidimos esperarnos y como hasta las 12 llega Drake Bell de nuevo, porque según esto nada más había ido a una prueba de audio. Entonces ya regresa, que el concierto a él le habían dicho que era a las 12 y pues por eso llegó hasta esa hora. Entonces llega, entra y nosotros seguíamos afuera, como las 100 personas, y poco a poco iban pasando, o sea, durante estas 4 horas de 8 a 12, iban pasando a gente que no traía boleto, pero los iban pasando la gente del antro. Entonces ellos decían, no, es que ellos son clientes, ellos compraron una mesa, ellos siempre vienen aquí. Y lo que nos llamó la atención es que eran chavitos, incluso me atrevo a decir menores de edad, o sea, no me consta, claro, pero sí se veía, la verdad, muy, muy chamaquitos, ¿no? Muy morritos. O sea, no como yo que me veo, creo ya, que sí me veo morrito.
Ya traqueteado.
Sí, pero ellos eran muy, muy jóvenes. Entonces, como que todos ya estábamos muy enojados y empieza a tocar Drake Bell y nosotros afuera y decimos a la gente del antro, ¿no? Como de, oye, ¿qué onda? Y no sé, no, es que los que organizaron el evento sobrevendieron los boletos y también nosotros sobrevendimos. Entonces, como que estaba bastante raro y no sé muy bien quién fue el organizador. O sea, me consta que Drake Bell aparentemente nada más fue contratado por el,
sí, pues es que
el antro o por el organizador. Y pero, o sea, no sé realmente quién fue, si el antro, si una productora, me imagino que se llama Delirium, porque ellos empezaron a promocionar el evento y el miércoles antes de, pues el miércoles pasado antes del evento, se bajan del evento y dicen, no, ahora todo va a estar a cargo del antro, que se llama Standard Gold Pedregal.
Saludos.
Sí.
Ah. Ok.
Me las van a pagar.
Ok, ¿cierto? Ok, ok.
Y
bueno, también hay que partir de, hay que pensar en qué punto está la carrera de Drake Bell, que ahora ya tiene que dar conciertos en antros, ¿no?
Pues sí, quién sabe, ¿eh? Que aún así jala mucha gente,
no,
¿eh?
Sí, sí, pero es que también estamos, o sea, eso no es un secreto a voces. Él sabe que su audiencia y por dónde está la lana es aquí, porque en Estados Unidos, pues, no es mala onda, pero son facts. Y sí, sí, no digo que sea un mal artista, solo estoy diciendo que obviamente a él le conviene mucho, mucho mejor venir a dar una gira a Puebla, a CDMX, a Guadalajara o Monterrey, porque aquí están los fans que todos vimos en la serie. Y obviamente es una cosa nostálgica que en Estados Unidos estás compitiendo pues contra toda la industria, ¿no?
Y que quedó como muy marcada su presencia aquí, ¿no? En México.
Sí, sí, más que nada por el doblaje, pero esa es otra historia.
Ahí
sí,
nos contarás.
Sí, sí, sí.
¿Sí?
¿Y qué pasó? Porque realmente la pregunta la formulo porque tú en qué momento dijiste, esto lo tengo que comunicar para que me ayuden, porque yo siempre he creído, yo no creo que se vea una persona muy incendiaria, todavía no he tenido la necesidad, pero ¿en qué momento dijiste, esto lo tengo que tuitear, lo tengo que poner para que me ayuden? Porque sí funcionó, yo clarito vi que sí, el retuiteo y la gente comentaba, o sea, ¿en qué momento para ti dijiste, esta es como una vía?
Pues ya justamente en el momento en que te dicen, porque fuimos a preguntar ya a las 12, ya estaba tocando tu cable y te dicen, no vas a entrar. Dices, ¿qué onda? Y todos ya se empiezan a enfurecer. Dije, o sea, ¿cuántas personas somos aquí? 100 más o menos. Y lo que sí te ha enseñado el periodismo y el estar en redes, no solamente el periodismo, te enseña que justamente algo polémico, incendiario, como dices, pues va a jalar a la gente. Y eso te va a ayudar a ti como consumidor en este caso, a que pues tu caso se haga viral, llegue a las autoridades, o mínimo pues cancelen, por así decirlo, al antro, ¿no? En este caso, que yo creo que fueron los que tuvieron ahí la culpa. Entonces, pues dije, no, pues esto va a funcionar bastante. Y pues ahí se hizo la denuncia. Y no solamente yo, hay más de la gente que estaba, pues también se unió. Y llamamos a la patrulla también. Los polis no hicieron nada. La verdad, eso es como que algo común aquí en México.
Bueno, es que justo le diste el clavo que quiero tocar. Ahora, estoy de acuerdo con que una cosa es sí hacer tu denuncia en redes sociales y que explote, que la gente comente y lo comparta. Pero realmente, del hecho de poner una historia y decir like, ¡ah, qué pendejo! El hecho de decir, ok, now what? O sea, que para tú como periodista, ¿cuál es la gran vía entre cancelar a una persona o denunciar algo y que de ahí se traslade algo en la vida real? Porque tú mejor que nadie lo sabe. O sea, el hecho pueden decir, Abraham Juárez es una persona horrible, no sé lo que sea. La gente no se va a poner a decir, ¿sí? ¿Será o no será? Es más fácil compartir, pero de ahí a que haya una acción legal, o sea, contra cualquier persona, ¿en dónde estamos? ¿Cuál es el terreno?
Y es que es justo ahí como la forma de comunicarlo, ¿no? Porque muchas veces pueden difamar, por así decirlo, Abraham Juárez es X y Y, pero ¿y las pruebas? Aquí justamente se subió con videos, quiénes eran los responsables, ya después cuando Trey contestó con un comunicado, cuando el bar también, bueno, Antro contestó también con un comunicado, todo se iba poniendo ahí, estaban las pruebas. Entonces tú vas uniendo las piezas y vas diciendo, ok, tengo el comunicado tal, tengo el otro comunicado, tengo a los responsables que me dijeron el video del momento y demás. Y dices, no, pues todo apunta a que pues realmente los responsables fueron los del antro, ¿no? Parecía, porque incluso al siguiente día, sí creo que fue el siguiente día, me marca la manager de Drake Bell porque dice, oye, es que vi que pues tú estás en los medios y demás. No sé cómo le hicieron, la verdad. Yo creo que por el tweet y ya después me fueron siguiendo. Pues claro. Modo stalker. Y pues como para controlar ellos también un poco, ¿no? La parte de relaciones públicas y demás. No, pues, ¿cómo te podemos ayudar? Y demás. Y ya también me contó qué es lo que pasó. Y le creo, o sea, te digo, creo que la culpa fue más que nada del antro de darle acceso a estos chavos antes de respetar a los que teníamos el boleto. Entonces, creo que me desvié un poco de la pregunta, perdón.
No, vas bien, es que más que nada es, el tema es cuando, o sea, está bien denunciar justo en redes sociales cuando pasa algo así, pero de ahí a llevarlo a un tema operativo que funcione en el terreno de la, porque tú mismo lo dijiste, le hablaron a una patrulla, pero...
No. Sí, y ya después, o sea, las autoridades no hicieron nada. Ni Profeco también, se levantaron denuncias, pero pues tampoco hay pues algo de su parte. Pero pues los propios organizadores sintieron la presión y ya en el comunicado dijeron vamos a hacer reembolso, en los próximos días se dirá, no se ha dicho todavía, vamos a ver qué pasa, le estamos dando un poco de tiempo. Pero por parte, o sea, hay incluso apoyo del equipo de Gable que dice no, nosotros seguimos insistiendo. Entonces, pues vamos a ver, mínimo se hizo la presión mediática, sintieron como esta presión los dueños del antro, los organizadores, y creo que es justamente lo que ayuda. O sea, no solamente redes sociales, si sale algo en televisión o en un medio impreso y demás, ahí está la denuncia, e incluso hay veces que las autoridades, tal vez no se levanta la denuncia en el Ministerio Público, pero de hecho, no sé cómo se ve muy bien, pero hay una denuncia que parte de medios de comunicación. Si algo sale en medios, empieza una investigación. Entonces, pues es bastante interesante. Y pues así. Okay. Entonces sí ayuda después de todo.
Claro, claro. Y al final nunca olviden que todos tenemos el derecho de réplica. Eso sí, porque sí, eso no sé, ya me corregirás tú si estoy en lo cierto, pero si alguien te denuncia en cualquier medio, en cualquier plataforma, tú como denunciado tienes el derecho de ir a ese medio, sí, y que claro, te den el mismo espacio de tiempo para dar tu versión, ¿no?
Sí, imagínate, te denuncian en una portada y vas a aparecer tú con tu respuesta en una primera plana, ¿no?
Claro.
Sí, así debe ser.
Ok, muy bien. Sí, apunten. Sí, sí. Culeros.
No, ojalá no les pase también.
No, exacto, sí. Sean buenas personas, no sean malos.
Sí, sí, sí.
Ok, muy bien, ya se me acabó el tema. No, es cierto.
No, pues es que, pues más que nada eso, y vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver si se hacen el reembolso, ya te diré. Igual hay una actualización ya para cuando salga el podcast. Pues ya
no, espero que sí. ¿No? Muy bien.
Ojalá que sí. Pero pues así es rollo de Drake.
Y también has estado, ahorita estás trabajando con un periódico, ¿lo podemos decir? ¿Sí, no? Bueno, aquí es mi podcast y lo podemos
pues
decir.
Pues yo creo que sí, cierto. El medio, como tal, lo podemos decir nada más.
Estás trabajando en Milenio.
Ajá.
Y antes trabajaste en Sky Alert. Tú nos antes cuidabas. Para los que nos estén escuchando en Spotify, esto es un chiste, lo que viene es un wow, wow, wow. Sí, sí, sí. Porque...
Qué horror
sí,
con
esto,
ese sonido.
Sí, no está pasando, pero también trabajaste mucho tiempo con Sky Alert y con Milenio. Quiero saber cómo fue tu experiencia en esos medios.
Pues justo yo te digo, estaba en la universidad, en el laboratorio de medios, pero llega un punto en que digo, o sea, está muy padre el Media Lab, la verdad es algo muy profesional, como decíamos al inicio.
Está muy chingón, la neta, cuando fui,
Sí, la verdad es algo muy, muy bueno, pero aún así hay que dar como otro paso, ¿no? Ya estás a punto de salir a la universidad, hay que buscar como ahora meterte al ámbito laboral como bien, por así decirlo. Entonces empiezo a buscar oportunidades, llega una en Milenio como becario de redacción web. Y pues ahí estuve, la verdad, algo muy padre porque aprendes la parte digital, porque yo ya, híjole, es que es muchas cosas en pandemia, pero todo eso pasó en pandemia. Entonces...
paréntesis, ¿cómo sentiste la pandemia? ¿Cómo te fue en la pandemia?
Híjole, yo pensé que el mundo se me cayó completamente porque yo ya tenía planeado cosas, por parte de la universidad me ofrecían ya un programa en tele con un convenio, entonces que había, pero pues valió, llegó la pandemia, no se podía grabar ni en el foro y demás. Entonces ya tenía ofertas laborales ya también para los próximos meses, pero eran presencial, entonces ya no se hizo. Entonces yo sentí que el mundo se me cayó, pero creo que todos encontramos en la pandemia una oportunidad. Y pues justamente ahí salió TikTok, Sky Alert en este caso, Milenio. Entonces justo lo que platicamos, la vida le da tantas vueltas, pero después de todo te va como enfocando, ¿no? Entonces pues así pasó y... En orden cronológico, primero fue Sky Alert. Vi la vacante y dije, está padre. Después de todo, creo que es algo que debemos de informar. Hay a veces mucha desinformación de los sismos. Se les llama mucho desastres naturales, pero no lo son en realidad. Un desastre, pues no es natural. O sea, no es que la naturaleza diga, ay, sí, voy a hacer un terremoto para matar miles de personas y demás. Realmente, por ejemplo, en un terremoto, en un sismo, quien mata a gente no es el sismo en sí, son las construcciones que están mal hechas, o sea, es el mismo hombre, ¿no? Que no cumple con reglamentos de construcción y demás. Entonces, Por eso se llama, originalmente, bien, el término es peligro natural, no desastre natural. Okay. Entonces, peligro. Y pues ya el desastre se convierte cuando pues justamente ya hay otros factores de riesgo, como que hay una construcción mal hecha o cosas así, ¿no? Sí. Entonces, bueno, así llegué a SkyAlert. Pero después de todo, yo dije, sí es periodismo, pero como que siempre he tenido como el interés de dedicarme al periodismo político, ¿no? Entonces dije, vámonos a buscar otra oportunidad. Llegó la oportunidad de Milenio y ahí me gustó. O sea, fue una época de mi vida que tampoco es que haya sido hace mucho, unos meses, pero la verdad me la pasé muy bien porque podía estar en SkyAlert, algo que me gustaba. La verdad está muy padre aprender de sismos, volcanes, claro, astronomía, o cosas que muy, muy padres. Ahí recomiendo que sigan las cuentas de SkyAlert y que descarguen la app también. Ya les parece que estoy haciendo comercial. Si quieres lo cortas.
Lo bueno es que ya no trabajas ahí, imagínate sí. Si trabajaras.
Pero bueno, es que es muy buena la información que se maneja.
La verdad, sí, es que también otra gran parte de las razones por las que te invité es que sí consumo tu contenido y tus TikToks y son informativos útiles. Sí, y cuando vi que estabas en esa parte, pues luego pasaba algo. Yo no sé, que eran como las 4 de la mañana y todo. Y luego, es que ya les decía, ¿cómo este hombre no duerme o qué?
Sí, no, pues es que está cañón. Por ejemplo, un sismo no sabes cuándo va a pasar. Ahí sí, justamente no sé cuándo vaya a salir el podcast como tal.
Mañana.
Ah, mañana. Fíjense, pues miren, ya estamos en agosto. Ya vamos a pasar a septiembre.
Ya va a ser mi cumpleaños.
Dicen, ¿cuándo?
Sí, el 17 de septiembre. De hecho, todo lo cuadré para que también lleguemos al 100, porque soy un, ¿cómo se llama esa palabra? Sociópata, no sé.
Perfecto, pues ya ahí estaremos celebrándote.
Sí, súper
invitado. A distancia y demás.
Ah, entonces, ¿qué va a pasar en septiembre?
Pues fíjense, muchos piensan que es la temporada de sismos, ¿no? Agosto, sí. Septiembre, tenemos el 19 de septiembre de 2017, 2019 de 1985, luego el 7 también, curiosamente, el año pasado tembló el 7 de septiembre de 2021. Sí, pensé que estábamos en 2021 todavía. Y el 7 de septiembre de 2017 también tembló. Entonces, como que tiene esa creencia de que agosto y septiembre es como la temporada sísmica.
Sí, porque México es Virgo.
Sí, pero no, la temporada sísmica, bien lo dicen ahí en SkyAlert, empieza desde el primero de enero de 2000,
el 2020 hasta ya.
Primero de enero de cualquier año hasta el 31 de diciembre, o sea, todo el año. Y eso es algo, pues, verdad, o sea, tiembla en cualquier momento. Ahorita está temblando, ustedes pueden meterse a cualquier página de información de sismos y ven que, pues, tembló sismológico, SkyAlert. Ahí
en ellos, Acapulco, todo el tiempo está temblando, solo que acá no nos llega, ¿no?
Sí, justo. Y ahí lo importante es saber, o sea, no alarmarse. Y creo que es justo ahí una de las ventajas que tiene esta aplicación. Porque, no sé, la alerta sísmica suena y te espanta con este sonido horrible que ya hiciste hace un momento, pero no te dices que realmente cómo lo vas a sentir, ¿no? Y en la aplicación sí te dice intensidad débil. Dices, intensidad débil o leve, pues, ¿para qué me alarmo, no? Y de hecho, nada más llega como notificación. No es hasta que te llega como alerta sísmica, que ya es un moderado, que ya dices, sí me preocupo, ¿no? Sí evacúo y además te da el tiempo. Entonces, pues ahí estuve en SkyAlert, ya para
No, date, se ve más. Que te apasiona, se ve que te gusta.
Está bastante padre, la verdad. Y muy, muy padre. Ya después llegó la oportunidad de hacer TikToks con ellos y pues igual. Es que a mí lo que me gusta es desinformar. O sea, tanto informar. No. No, ¿qué? Random, plot twist.
Se quedó grabado, Rafa. Sí. Wow, lo siento, lo voy a
hacer. Ahí, hazme meme.
No, sí. Ese va a ser el clip. O sea, tú y yo, ya. Para las personas que lleguen a este punto, tienen que ver el podcast completo, pero este va a ser el clip, por favor.
Va la corrección.
Sí.
Más bien, no sé cómo decirlo. Es que,
Fue tan honesto. Sí. No quiero que nadie sepa nada.
Más bien, okay. Quiero corregir la desinformación. No sé cómo, no sé ni siquiera si hay un verbo como para describir esto.
Informar.
Informar. Es que mucha gente dice informar, pero no informa realmente.
Ok.
Hay mucha información en los medios. Ajá. Pero.
Pues está sesgada.
Está muy sesgada.
Es que lo platicamos, creo que hace como no sé cuánto, pero en un podcast decía que incluso el hecho de decidir qué es noticia y qué no, eso ya implica un sesgo. Uh-huh. Porque si se está quemando una casa, pero enfrente están robando un banco y nada más deciden informar una de las dos, aunque están pasando dos cosas en el momento, solo tienes una foto de todo lo que es, no tienes el video completo, no tienes el panorama completo. Entonces creo que, no sé si va más o menos por ahí.
Más o menos sí, pero yo digo en la parte de que hay tanta información, incluso pueden decirte justamente eso, ¿no? Está quemando una casa y al lado hay un robo. Hay tanto que realmente no sabes cuál es la perspectiva y a mí lo que me interesa es como dar realmente la realidad. Bueno, o sea,
sí, entiendo.
El punto. Entonces, por ejemplo, en el caso de los sismos, a mí me apasiona todo eso porque hay mucha desinformación. No sé, tiembla y llegan a decir magnitud 5 punto y tantos, y realmente no es eso porque sacan la magnitud preliminar, y es justo lo que hablábamos, ¿no? De la parte de la inmediatez que va muy de la mano. Por ganar la nota, ya pongo tal y termino desinformando, ¿no? Sí. Y no solamente, por ejemplo, algo curioso pasaba mucho en web, en la parte digital, se pone en el SLOC, que es algo que no se puede cambiar, en el URL, en el link. Uh-huh. Bueno, en algunas páginas sí te lo permite cambiar, pero ahí en Milenio no te lo permitía cambiar. Decía, no sé, 7 heridos. Y ya después la cifra se actualizaba. Ah, entonces, ahí como es también parte de la inmediatez, ¿no? Y ya después se queda el SLOC así y la gente dice, ¿qué onda, no? O sea, son 7, son 8. Más, son menos, cosas así. Entonces, por ejemplo, con los sismos, eso, que por ejemplo, no, ya no se dice Richter. O sea, muchos dicen, ah, grados Richter, ni siquiera se dicen grados.
Ni siquiera se dice sismo.
Es magnitud 5.5 y ya. O sea, así se queda. Y hay muchas cosas que hay que informar, justamente lo que te decía, ¿no? Del que se predicen o no, que hay temporada de sismos o no, que no la hay. Entonces, eso me gusta, ¿no? Como quitar esa desinformación, combatirla. Entonces, okay. Es como lo que realmente me apasiona. O sea, donde esté, con que yo haga eso, listo.
Y se ve que te apasiona y lo haces muy bien y te gusta, pero creo que aquí estamos entrando a algo muy importante, que es el clickbait. Porque al final del día creo que muchos creadores no, específicamente YouTube, porque es una de las redes sociales que a mí me gusta más, que más conocimiento tengo, creo, puedes tener un súper contenido, pero si no, pues antes de ver el video, lo primero que ven es la imagen.
Sí.
Lo primero que ven es el título. Entonces es un juego de, pues sí, llamar la atención y ver de qué manera, sin mentirle a la persona, atraerla. Y
es justo pasa, la responsabilidad.
Es que pasa, o sea, lo mismo con
yo estoy a favor del clickbait, pero siempre y cuando sea responsabilidad, o sea, sea responsable. Porque si no vas a poner
Bueno, te diré, o sea, el otro día estaba checando mis estadísticas y a ver si ahorita lo puedo poner. No sé si todavía, pero hace un año y medio, no sé por qué. Más bien, sí sé por qué. El 50% de las vistas que llegaban a mi canal activamente eran, y eso fue porque también creo que una amiga me dijo, pero más bien una vez lo tuiteé y una amiga me comentó, que se llama Aranza Ocampo, saludos, fue de Animal Político. No sé qué hicieron con uno de mis videos, que lo tenían en su web, no sé cómo, y eso me estaba trayendo muchas vistas a mí. Uh-huh. ¿Por qué? No sé. Pero el tema es, ¿Qué medios utilizas justo para retener la atención de las personas? Porque el problema es, una, que le den clic, y dos, que se queden. Porque nadie fuerza, eso es algo que me encanta, que me dicen, no, tu podcast está bien horrible, pues no lo veas. O sea, es como si...
Después de todo, uno tiene ese poder como usuario, ver,
claro, o sea, decidir. Si quieres, te devuelvo tu dinero por pagar, o sea. Sí. O sea, exacto, o sea, pero esa es la libertad que tenemos, creo que a veces nos malinforma o no queremos, pues, conocer... ¿No? Es mucho más fácil que te den algo. Creo que ya estamos entrando en una generación en la que ya no se lee. Ya es mucho más fácil que te platiquen de un libro que leyeron o de una película. Por ejemplo, ya estamos llegando al punto donde ya te resumen capítulos de series. O sea,
toda una película.
Ajá, no, déjate una película. Pero, o sea, el capítulo dura media hora y el resumen del capítulo dura media hora. ¿Qué te vas a aventar? Pero la gente ya no quiere ver eso. Quiere que le cuenten cómo se siente. Pasa lo mismo con esto de ser orgánicos. No, ya no es. Creo que ya sé, hablando del lifestyle, ya no es mucho tirar para arriba, es como, yo quisiera ser él. No, ahora lo que funciona es, yo soy él, y como yo me veo en él, voy a consumir ese contenido porque yo podría hacerlo. Pasa mucho con los que quieren hacer un podcast, o tú mejor que lo sabes, que es hacer un radio. Muchos dicen, pues sí puedo hacer eso. Pero no se dan cuenta justo todo lo que está aquí atrás, las personas que están editando, sí. O sea, todo el mecanismo. Pero da esa sensación de que dicen, yo puedo, hazlo.
Justo ahí me gusta mucho esta parte de cómo ahorita tienes todo montado, porque hay gente en la parte de los podcasts, que también es algo que creció mucho en pandemia, que dice, pues agarro mi celular, me pongo a grabar, ya lo subo así, y ni editan, ni le ponen una entrada, no hacen ni el más mínimo esfuerzo, y luego se están quejando, ¿por qué mi podcast no triunfa, no? Y es justamente eso, o sea, no le pones el esfuerzo, no le das como esa dedicación, el valor, ¿no? Además del contenido.
Pues es que... ¿Y tú crees que tenemos el contenido que merecemos? Específicamente hablando de la audiencia mexicana.
Pues yo creo que sí. O sea, justo es el reflejo de lo que...
Claro,
o sea, por algo lo que triunfa es porque los usuarios le están dando esa atención. Y es muy curioso. Si tú les pones... No sé, por ejemplo, ahorita justo hasta el presidente lo mencionaba ayer, un documental buenísimo. No soy pro AMLO, pero, o sea, lo digo como en comparación de que hasta el presidente lo resaltó, un documental que salió en Netflix, que también de Netflix se ha caído mucho, pero bueno, esto es de las cosas buenas que
este ha sacado. 2022 está muy forzado, como quinta temporada juvenil sí, de Netflix, ¿no?
No, sí, qué sí. Horror. Pero sacó un documental sobre el caso de Florence Cassés e Israel Vallarta, no sé si te acuerdas.
Sí, claro.
Y yo estaba muy morrito, pero pues aún así.
Que este... también ahí tuvo que ver Loret.
Sí, sí, sí. Ahí toda esa parte.
Eso
véanlo.
Paréntesis, eso yo creo que sí fue como la piedrita en el zapato que siempre lo va a seguir.
Él lo dice en el propio documental, ese fue, así lo dice textualmente o más o menos, ese fue el peor día laboral de mi vida. Así lo dice completamente. Y pues dice que se aprende.
Bueno, para quien no sepa, ¿nos puedes contar un poquito de ese caso? Porque van a decir, pues, uy, ¿de qué nos están hablando?
Ajá. Vean el documental, se los recomiendo mucho, si no, échale una googleada. Pero bueno, en resumen, el caso de Florence Cassés e Israel Vallarta. Florence Cassés es una francesa. Ella viene aquí a México por invitación de su hermano, que se vino aquí también a trabajar y a vivir. Conoce a Israel Vallarta por medio de su hermano, era amigo de su hermano. Y pues ahí empieza como una enredada, algo muy raro, y terminan apuntando a que Israel Vallarta es un secuestrador. No he terminado el documental, son 5 episodios, me falta el último, pero lo terminan apuntando que él es el secuestrador y que como esta Florence Cassés estaba con él, que era su novia, por así decirlo, porque ella en el momento incluso dice, no, ya me iba a ir ya me iba a alejar de él. Sí. Pues los encuentran con gente secuestrada, que todo parece que fueron plantados, los secuestrados. O sea, como que unos sí fueron secuestrados, que les digo que es algo muy raro. Eran como 3 casos de secuestro. Unos sí reales, otros no. La verdad no estoy muy seguro porque es algo que sigue muy ambiguo. Y el problema aquí es el montaje. O sea, independientemente de si son inocentes o no, que no me voy a atrever a decir si lo son o no, aquí el problema es el montaje. Los habían capturado el 8 de diciembre, si no me equivoco, de 2005. Y al día siguiente los vuelven a llevar al rancho Las Chinitas, ahí por Topilejo, en Ciudad de México, y vuelven a armar como todo el montaje para que los medios puedan tener como la captura en vivo. Y aquí fue más que nada cuestión de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, no, federal en ese entonces. Y ya, entonces montan todo, llaman a los medios de comunicación, Televisa, TV Azteca, y ellos, pues, al ver que les ofrecen una captura en vivo, que la verdad, pues, sí es interesante, aunque tiene ahí cuestiones de ética, ¿no? Porque, pues, ahí ya violas la presunción de inocencia, incluso la propia coordinadora de informaciones, Loret, se lo dice.
Pero la gente quiere ver sangre, piel, pelo.
Es lo que decimos, ¿no? Entonces, pues, pasa eso, hacen el montaje, lo transmiten en vivo. Y pues a partir de ahí sale todo un conflicto, muchas cosas, algo muy enredado. Y pues ya, o sea, prácticamente es eso, ¿no? Y es una como cosas de injusticias que denuncia la propia Florence Cassés, ¿no? De pues ahí me llamaron, ya me habían capturado, pero me regresan al siguiente día para que sea capturada, bueno, para que sea capturada de nuevo y salga en vivo. Entonces es algo muy raro. Entonces como ese es el general.
Es que creo que también eso es otra cosa, que las personas que nunca se han dado cuenta que en todos los documentales todas las tomas son perfectas, incluso lloran cuando tienen que llorar o dicen una frase contundente a la cámara y se ven así. O sea, tampoco crean en los documentales. O sea, los documentales llevan guión. O sea, no es una historia real, es una historia que necesita storytellers, porque esa es otra cosa que creo. Ah, fíjate, no platicamos de eso, del contenido. Necesitamos saber utilizar pautar en redes, curso de actuación, ¿qué más habíamos dicho? Personas especialistas en su trabajo y storytelling.
Sí, completamente.
Es cómo cuentas una historia. Y ahorita tú mejor que nadie lo dijiste. Qué curioso que ahora están haciendo un documental de un documental.
Y de hecho, bueno, sí, justo, pero es que es basado en un libro también, o sea.
Ah, pues.
O sea, justamente el creador de este documental es Jorge Volpi, es un escritor bastante reconocido aquí en México, ganó el premio Alfaguara hace unos 5 años más o menos, creo que igual por este libro, se llama Una novela criminal, el caso de Florence Cassés, y bueno, dice ahora hay que llevarlo a la televisión, porque después de todo, bueno, a Netflix, porque después de todo, pues es otra manera de contar la historia y de llegarle a la gente, ¿no? O sea, es lo que platicábamos, o sea, merecemos el contenido que merecemos. Pues la verdad es que...
Es que estaba viendo un artículo muy interesante que Netflix no es que quiera hacer contenido mexicano, sino que está obligado justo a los países a los que llegue, tiene que tener un porcentaje de su contenido de ese país. Entonces, eso explica por qué todo se parece y sigue siendo igual, porque Netflix necesita pues contenido no per se porque quiera funcionar en el mundo. No todas las series pueden ser ¿cómo se llama la de Luis Gerardo?
Club de Cuervos.
Ajá. Porque necesita, ahorita ya está como mucho esta vigencia de tenemos que ser como muy mexicanos y muy chavos. Pero bueno, ya para ir cerrando el programa, quiero contar una anécdota. No sé si te acuerdes que hace como, ¿cuándo fue? Creo que igual como 3 o 2 años. Uh-huh. Creo que 2 años. No te conté muy bien porque fue una llamada muy random que te hice. No sé si te acuerdas que un día te marqué y te dije, oye, Sergio, si tú tuvieras la oportunidad de preguntarle algo al presidente en vivo, sí, ¿qué sería? Y tú te quedaste, ¿qué peor con este güey? Sí. Es que te voy a contar del otro lado. Es que esa vez a mí me invitaron para... Me invitaron un periódico, no vamos a decir el nombre, y me dijo, a ver, Abraham, vimos tu contenido y lo que sea, te queremos dar un pase directo a la mañanera para que vayas y hagas una pendejada para que tengamos toda nuestra... para que nosotros tengamos visibilidad y te vamos a dar tanto. Entonces yo dije, ¡ay! Estaba bueno ese... Uh-huh. Y te marqué porque pues eres la persona que justamente tanto periodísticamente como políticamente, según yo, que conozco y pues sí tengo la oportunidad de poder mandarte un mensaje que dije, bueno, Sergio debe tener una buena pregunta, ¿no? Uh-huh. Ya no me acuerdo de la pregunta. Pero sí te marqué así como de pronto y así, pero en ese momento dije, fue cuando me cayó un primer 20 de ¿qué quieres hacer con tu contenido? ¿Quieres que te conozcan y ser famoso por hacer una mamada, o quieres crecer lentamente, y que a lo mejor no te conozcan tantas personas, pero los que te conozcan por algo que te gusta hacer. Uh-huh. Si tú pudieras, ahora te lo pregunto, ya grabado, si tuvieras la oportunidad de preguntarle algo a nuestro presidente Amli Bebé, ¿qué sería?
No, hombre, es solamente Peña, ¿no? Pero híjole, es que este señor trae muchos conflictos, Andrés Manuel. No sé. O sea, creo que no es una pregunta periodística, es algo como más personal.
Ok.
O sea, ¿se hace o...?
Nada más. Es que como comunicadores, tú seguramente lo debes de ver y también hagan el ejercicio ya en casita. La neta sí creo que es un genio de la comunicación. No sí. Porque su mensaje sea potente, sino porque tiene mucha forma de decir, si hay algo que no me gusta, voy a hacer una mamada para que la comunicación sea eso, y él es el que marca la agenda para decir de qué se va a hablar al otro día.
El propio hecho, el ejercicio de la mañanera es algo, un ejercicio de comunicación política muy bueno, bueno, de comunicación de gobierno muy bueno, porque pues ahí mantienes la agenda siempre, ¿no? Todos los días tú la marcas. Bueno, ya poco a poco ha perdido, pero sí.
Como todo, pero ¿qué le preguntarías? Si eres o nada más estás a la mamada, o
donde... Es que es algo, a veces digo, sí se hace, y otras veces... Pues justamente lo que platicamos, ¿no? O sea, utiliza la comunicación mucho a su favor. No sé, sí creo que esa pregunta y profundizar mucho en eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que realmente quiere él también?
Qué raro.
Me gustaría verlo aquí sentado.
No, hombre. No.
Así que lo sobreexpongas.
No, hombre, es que, ¿sabes? El otro, estaba pensando esa vez, cuando estuve como más cerca de llegar a ese momento, pensé para mí dos cosas. Dije, pues sí voy a estar en el foco y se va a hablar de mí. Todos los noticieros me van a tomar como el güey que preguntó una pendejada. Pero al momento dije, no voy a llegar a eso. Y sé que no me interesa realmente porque no me considero una persona partidista. Aunque sí entiendo mucho desde mi muy nada humilde punto de vista, porque siempre he dicho que mi punto de vista no es humilde. Pero entiendo que ha de ser muy difícil que todos los ojos estén en ti esperando una respuesta. Y a lo mejor lo que no me llena a mí, sí le está llenando a otras personas, ¿no? O sea, ya podríamos ponernos a hablar de las becas o de lo que tú quieras. Pero creo que el tema de sobreexponer temas y platicar con las personas, y ahorita lo venía pensando de camino para acá, es que realmente el hecho de platicar con casi 100 personas a lo largo de 4 años, que son especialistas en diferentes cosas, en periodismo, en actuación, en gastronomía, en doblaje, en lo que sea, a mí me ha abierto mucho los ojos en decir, a lo mejor no sé andar en bicicleta, pero lo acabo de escuchar en un podcast de Creativo, el de Salomón. Les recomiendo mucho que vean ese episodio, está muy cabrón. Pero decía, pues a lo mejor no vas a aprender en cabeza ajena, pero si 100 personas te están diciendo que te puedes caer la primera vez, muy probablemente si yo saco mi nueva bici, a lo mejor no me caiga, ¿sabes? Y el hecho de sobreexponer y poner temas sobre la mesa es eso, o sea, ver algo de lo que no se platica o lo que la gente piensa y no quiere estar desinformada o informada, pero en un formato amplio. Yo sé perfecto que el grueso de la población que ve mis podcasts me consume a través de clips. Yo ya entendí eso porque sería demasiado soberbio para mí decir, ah, sí, incluso un podcast que creo que el que más tiene en YouTube son 10,000 y en y en Spotify 80 mil, estoy seguro que esas 80 mil o 10 mil personas no se lo aventaron del segundo cero al no. O sea, vieron a lo mejor un porcentaje. Sí. Afortunadamente es muy amplio. Pero incluso el hecho de que lo hayan escuchado todo, hay cosas que no se te quedan y hay cosas que quieres volver a escuchar. Entonces me gustaría preguntarte, para ir cerrando este Sobreexpuesto Show, episodio 95, si tú pudieras cambiar algo dentro del periodismo, ¿qué sería? Mexicano, del periodismo mexicano.
Muchas cosas. O sea, en primera, pues justamente esta parte de la inmediatez, ¿no? O sea, creo que eso es que es algo muy contradictorio. ¿Por qué debe de estar? O sea, si se cae un edificio, pues importantísimo, no sé, la Latino, pues obviamente vas a ir ahí, ¿no? Pero verificar siempre, o sea, tratar de verificar siempre la información, aunque sea inmediata, aunque sea un breaking news. Y es algo que a veces no se hace o se trata de hacer, pero es imposible. O sea, si ojalá, si existiera un poder para poder verificar todo, pues esto sería perfectísimo, ¿no? O sea, la verdad, sería lo ideal. Entonces, eso, algo que me he dado cuenta es que es una profesión difícil en cuestión de que, pues, no, pues como que tienes que saber equilibrar muy bien tu vida, porque a veces, pues, hay, por ejemplo, estos breaking news, o tienes que estar todo el tiempo desde la mañana viendo qué dice el presidente justamente, hasta en la noche que ya va a ser el noticiero, ¿no? Por ejemplo, o sea, creo que eso es algo muy difícil. Y creo que ahí es parte de la cultura del trabajo del periodismo en general en México, que como que no priorizan, no, es que hasta me da un poco de miedo porque creo que muy pocos lo dicen, pero no priorizan la salud mental. O sea, ha de haber periodistas que sí lo han dicho, pero a veces es tanta carga de trabajo, tanta información, que dices ya, ya basta. Entonces, pues eso. Y pues sí, más que nada esos dos puntos, yo creo.
No, y más que nada porque no has visto luego los periódicos que están en la calle que son noticias como muy alarmantes para que lo compres. Es como, no aguanto nada, y le esperaron en la cabeza.
Y justo, no solo la salud mental de los periodistas, sino pensar cómo eso va a impactar en tu lector. ¿Y cómo se lo vas a informar? Porque tengo un amigo que me dice, oye, es que estoy harto de ver tanta violencia, tanta inseguridad y demás, o sea, tantos muertos. Y yo, sí, es que es lo que pasa. Me dice, sí, pero aún así es demasiado. O sea, entiendo que los medios lo quieren retratar, pero pueden buscar la manera en que no sea tanto, ¿no? O que no impacte. O sea, que, ¿por qué poner la foto ahí si no soy tan partidario? ¿Por qué poner la foto de la persona muerta? Claro. Ahí con la sangre, sí, derramada. Es algo que cambiaría. No soy partidario de eso.
No, y muy bien, lo aplaudo. Y si se quieren sentir más mal, eso es lo que alcanzan a retratar e informar. Porque hay muchas, muchísimas cosas. Creo que la gente decía, no, es que el mundo es más horrible. No, siempre ha sido horrible. Solo que ahorita se ve más. Porque ahora todos tenemos la capacidad de informar y de decir algo con nuestro dispositivo. Uh-huh. Pero imagínense, si todo esto que vemos es horrible, imagínense cuántas cosas no se documentan.
Justo. Justo, no. Hay veces que cosas no salen en medios porque no están, o sea, aunque esté la información, si no hay una foto, no hay un video que lo respalde, no sale.
O hay intereses de por medio.
Igual,
ajá. También es bien. Como esto no sale porque pues no.
Siempre hay una línea editorial en todos los medios. Eso es algo que yo cambiaría, por ejemplo. Aunque yo tenga como dueño de un medio de comunicación mis creencias, pues es porque voy a limitar la realidad a mis creencias. Que sea una línea editorial abierta. Obviamente sí, no voy a poner un discurso de odio, claro. Pero, o sea, fuera de eso, pues sí permitir como la libertad de expresión.
Así es. Hace poco lo tuiteé, que a mí me gusta mucho platicar con personas con las que no se ofenden por algo que no confirma sus creencias. Uh-huh. Es como, no, paréntesis, todo lo de mis podcasts, todo lo que escriba, aparte de que no se lo tomen en serio, tómelo como una sugerencia. No estoy diciendo que yo tenga la verdad absoluta, no. Es como, sí, esto sí. Me ha servido a mí, a lo mejor te sirve a ti, y tómalo como quieras y como sea. Ya nos estamos despidiendo. Algo más te iba a preguntar. Ah, que bueno, ya afortunadamente ya aplicaciones como Twitter, a veces cuando le das en retweet a una nota y no lo has leído, te dice, oye, sí. ¿No quieres leerlo antes? Yo creo que las aplicaciones van a ser inteligentes hasta que Spotify te diga, ¿de verdad quieres agregar esa canción a esta lista de reproducción? ¿Quieres agregar Zafaera después de Mozart? Pero bueno.
Está raro, sí.
Estaría bueno. Antes de que nos pidamos, Serge, ¿dónde te podemos seguir? ¿Alguna pregunta, duda, cuestión, chiste, anécdota y todo lo que quieras?
No, pues más que nada creo que ya hablamos bastante, cosas muy buenas, así que si quieren seguirme, pues ahí estoy en redes sociales como Sánchez Sergio Sea, así me encuentran en todas, Instagram, Facebook, en TikTok, ¿no? Ahí estamos como Temo Noticias, justamente un proyecto de ahí de noticias que llevamos. Está un poco pausado porque pues hay que equilibrar todo, así. pero pues ahí estará también. Tengo noticias también en TikTok y en, ¿cómo se llama? Instagram. Y por las noches, a veces de 2 a 3 veces por semana o de 1 a 2, ahí dependiendo de cómo haya la información. También estamos en Noti de Milenio a las 10. Entonces, con reportajes. Entonces, si no, ahí también los comparto en mis redes y los pueden ver.
¡Órale, qué chingón! Muy bien, pues ahí está. Les dejamos toda la información aquí en la cajita de la descripción. Muchas gracias a todos los que llegaron a este punto del podcast. No te desuscribas ni te vayas, porque yo sé que en este momento ya vi la línea donde se empiezan a ir. No, no te vayas. A ver, quédate aquí. Muchas gracias. Yo soy Abraham Juárez. Me encuentran en todos lados como Abraham JRZ. Y si te gustó este episodio, te agradeceré mucho que lo compartas y se lo mandes a un amigo que le interese este tema. No olvides suscribirte si nos ves en YouTube o seguirnos si estás en Spotify. Y nos escuchamos y nos vemos la semana que viene. ¡Vámonos! ¡Gracias, Rafita! ¡Woo! Yeah, qué buen episodio.